¿qué es ser drag queen en Uruguay? ¿Qué recepción tiene esta propuesta aquí entre los uruguayos? Vamos a trasladarle esta y otras preguntas a quien es quizás el transformista más reconocido del Uruguay. Con un pie en el avión, a punto de autoexiliarse en Australia, donde va a buscar una expansión que aquí no consiguió, recibimos a Ernesto Alba, más conocido como Anaconda Trash. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, Marvel.
Bueno, vamos a arrancar por el inicio del personaje. ¿Cuándo nació?
Y mira, esto fue como una propuesta. Yo tenía ganas de hacerlo, ya hacía un rato, porque había presenciado este tipo de espectáculos tanto en Buenos Aires como acá, y me gustaba la disciplina. Siempre quise ser actor o llevar comedia y algo de cabeza a lo que fuera un monólogo, y no sabía cómo hacerlo. Y conocí gente que tenía contacto desde hacía mucho tiempo, que lo estaba haciendo acá en Montevideo, y me propusieron empezar a desarrollar algún personaje, y así empecé, obviamente con un montón de errores en el medio de ir buscando qué se puede hacer, porque lo que yo hago como drag queen, de repente no hay un precedente acá, no había un personaje que ya hiciera lo que yo hago. Sí había el transformismo más clásico del hombre que se viste y trata de llegar a la imagen más femenina posible para imitar a determinadas cantantes que fueron furor como en los 70 y 80, que ya había transformistas tanto en Buenos Aires como Uruguay. Se decía mucho Isabel Pantoja, Lucía Galán de los Pimpinela, Valeria Lynch, después Thalía, Shakira, esas cosas más convencionales. Y de repente yo empecé como a tratar de hacer lo que ya se hacía para encontrar ese lugar de comercializar mi trabajo, y me di cuenta que no me llenaba realmente, ¿no? Y ahí empecé a buscar otra estética que tuviera más que ver con lo que a mí me gustaba hacer o ver de repente en un video musical. Siempre desde muy chico consumí MTV, canales de fuera del país. Entonces eso me expuso a otras estéticas. Tipo, con 8 o 9 años estaba escuchando ya Madonna, Cyndi Lauper, cosas que los otros niños de repente no hacían. Y como que, como una esponja, absorbes todo lo que estás viendo. Y ahí lo empecé a desarrollar para el lado de lo que me gustaba, que incluso llevaba hasta el rock, como Marilyn Manson, grupos de punk alemán como Rammstein. Y ahí empecé a desarrollar una estética que tuviera que ver con lo que yo quería hacer realmente. Y la gente lo empezó primero a mirar desconfiado, ¿no? Tipo, venís acostumbrado a un estilo clásico de espectáculo y una persona te lo gira a 180 grados y quedás como mirando a otro lado y no entendés mucho. Pero me di cuenta de que a la gente también le gustaba lo que a mí me gustaba musicalmente. A la gente también le gustaba y de repente consumía lo otro porque era lo que le daban o lo que había en el momento.
Pero, ¿y este personaje hasta dónde lo llevas? ¿Cómo se cuela de alguna manera en tus rutinas, en tu
y día yo creo día? Que es como un alter ego ya a esta altura, ¿no? Después de 7 años de estar haciéndolo, es como que muchas veces me sorprendo pensando como el personaje, más como que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Creo que la mayor diferencia es la estética entre que Ernesto es un varón y Anaconda es algo, que no llega a ser mujer ni es varón tampoco, es algo muy andrógino. Creo que esa es la mayor diferencia, pero si no, es como la... como potenciar lo que es Ernesto y lo que piensa Ernesto, lo que quiere decir Ernesto, y llevarlo a un lugar donde la gente lo entienda desde el disfrute, desde la comedia, desde una propuesta estética en una performance haciendo un playback, ese estilo de cosas.
Claro. En la última marcha de la diversidad se pudo ver a este personaje en el escenario haciendo una reinterpretación de Blancanieves, este clásico infantil, con una interpretación muy particular. Por cierto, ¿sos de llevar historias a un plano más chocante, más duro?
Me parece que a veces podés... de repente eso es una propuesta estética, ¿no? Lograr que la gente se sienta cautivada por lo que está viendo, más allá de que la imagen sea... bella estéticamente o no, porque de repente en esta marcha que vos nombrás, empezamos con una compañera haciendo algo como de repente un poco más gracioso con la pollera amarilla y con cumbia villera, y de ahí pasamos a algo más pop, en el que mostramos lo que es Lady Gaga, que ahora está explotando en fama, y algunas otras cantantes norteamericanas, y se terminó en otro estadio que era como toda la potencia de este grupo alemán que yo te digo que se llama Rammstein, que haciendo un tema que se llama Sonne, que habla del... En realidad no habla de nada malo ni contraproducente, sino, se llama El día está soleado la canción. y en su video ellos hacen una interpretación de esta Blancanieves que en realidad es más una abusiva de los enanitos que alguien que viene a ser rescatada necesariamente, ¿no? Y también nosotros tratamos de mezclar todo eso en lo que es algo subyacente dentro del show, ¿no? También uno, esa propuesta la compara a cómo están determinadas cosas alrededor tuyo, en tu país, en tu sociedad, y que muchas veces hay cosas que parecen muy terribles y no lo son, y hay cosas que parecen muy, muy inocentes y son terribles, y de que todo se desdibuja a ese punto, ¿no? De llevar, por ejemplo, ese show, esa historia, de ese cuento de hadas a un lugar muy oscuro, muchas veces te pasa en tu vida.
¿En qué crees que te diferencias de otros transformistas?
Principalmente en la estética, porque es lo que te digo, desde mi punto de vista muchos transformistas se estancan en un estadio de la profesión porque creen eso, tienen miedo a de si no lucen totalmente bellas y femeninas no poder dar un buen producto, y creo que no, que está bueno también dar un buen producto que sea atractivo, desde lo que te decía antes, desde no una propuesta bella, sino algo chocante, que alguien, por decirlo metafóricamente, te escupa en la cara algo que vos vivís diariamente, pero que nadie lo habla, ¿entendés? Como que también lo hago mucho en mis café concert, ¿no? Yo hago mucho café concert y stand-up, y hablo de cosas, situaciones normales, y que a veces uno dice, qué terrible lo que me está pasando, pero si lo ves desde el lado ridículo, patético de la situación, podés sacarle mucho más provecho, porque como que lo exorcizás, ¿no?, el problema. Entonces me parece que está bueno a veces tirarle un poco en la cara a la gente para que se dé cuenta de que no todo es tan terrible ni tan...
¿El trash es un tipo de transformismo?
Sí, hay, por ejemplo, el trash, hubo una movida queer desde hace muchos años. La palabra queer era todos los hombres que eran muy diferentes en toda la movida gay londinense y neoyorquina, ¿no? Que no eran exactamente ni del ambiente homosexual, tipo, o tampoco eran travestis, sino era un ambiente queer, hombre que le gustaba vestirse de mujer, pero que no tenían problema en estar de corset, taco, agujas y barba y bigote. Entonces, todo eso empezó a salir en la exageración de la estética del drag queen, que el drag queen es la traducción de transformista, ¿no? No es nada muy diferente. Y la parte trash es como esa estética rockera, y que de repente algo puede ser muy atractivo y seductor desde un lugar que no es tan lindo, porque trash es basura en inglés, ¿no? Claro. Digo, de repente un personaje puede lucir muy bien teniendo todas las medias de red rotas, o no estando perfectamente delineado el ojo, o teniendo piercings o tatuajes, o pelado o de cresta, ¿no? No un drag queen tiene que ser atractivo y estar bien solamente de vestido largo y peluca rubia lacia, por ejemplo. Claro.
¿Podría citar algún referente?
El mejor artístico. El mejor transformista que hubo en Uruguay, y que de repente me encantó la presentación que me hiciste, una de las que Anaconda te haya, uno de los transformistas mejores del país, pero el mejor que hubo fue Flavio Miller, que era un excelente actor del transformismo, porque era una persona que si te quería hacer reír, te hacía reír durante una hora seguida, si te quería emocionar, lo lograba. Tuvo muy buena exposición, lamentablemente, en los últimos tiempos, después sufrió un accidente y falleció. Pero sí, es un referente. Y después mundialmente, sí, dentro de mi estética, me gusta mucho Divine, una drag queen estadounidense que era muy bizarra, muy friki, y que fue como Marilyn Monroe fue una de las musas para Andy Warhol, Divine fue una musa para muchos fotógrafos y cineastas independientes. Ha hecho películas como Shampoo, Pink Flamingo, un personaje muy interesante, la verdad.
¿Y aquí en Montevideo qué lugares te abrieron las puertas para tus shows?
Los primeros lugares en donde trabajé fueron del ambiente gay, porque es el lugar que más compra ese estilo de shows, ¿no? Porque el ambiente de repente heterosexual lo hace, o el ambiente friendly lo hace, pero sobre todo la drag queen es un bicho de boliche gay, digo yo, porque siempre sale de ahí, de repente se puede expander luego, pero casi siempre sale de ahí. Y los primeros lugares fueron Kind Dance, un boliche, y un pub que existía hace mucho tiempo en Rivera y Acevedo Díaz, que se llamaba el Pub de Oz, que estuve haciendo los primeros personajes como buscando el lugar con otros dos transformistas, Dulce Poli y Roxy, que uno ahora está viviendo en España haciendo lo mismo y el otro está acá todavía. Ellos me abrieron como las puertas. Y después como que cuando encontré esa propuesta que era mía y era particular mía, como te decía, de encontré mi estética, mi nombre y lo que quería mostrar, ahí la gente me empezó a llamar y por suerte siempre he trabajado, en todos los bolches que he trabajado siempre me han llamado, nunca tuve que ir a pedir el trabajo.
Y en esta beta drag, en esta beta transformista, ¿cuánto aporta la economía?
Y acá es muy difícil. No, yo por ejemplo vivo de eso. He vivido bien de eso, he vivido mal de eso y he sobrevivido de eso, ¿no? Pero creo que es un poco también el hecho de jugarte por lo que querés hacer realmente. Yo he tenido otros trabajos particulares en supermercados y otras cosas, pero que mi prioridad es la autosatisfacción profesional antes que el sueldo para sobrevivir, ¿no? Lo he pasado mal, lo he pasado excelente, y ahora esto del viaje, nada, es para pasarlo mejor todavía.
¿Cómo salió lo de Australia?
Y lo de Australia salió porque hay un grupo también, así como acá estaba Ovejas Negras, que es un grupo militante por los derechos de la diversidad, que trabaja mucho, hay un grupo latino en Sydney que se llama Latin Lobos, que su presidente se llama Gonzalo Barroso, y él es uruguayo, más allá de que hace 20 años que vive allá, que conocía mi trabajo, y para el Mardi Gras, que es la marcha de la diversidad en Sydney, ellos querían tener para desfilar en el Mardi Gras una drag queen latina que representara a las drag queens latinas. Y estuvieron viendo a algunas personas y él mostró mi trabajo, lo conocía muy de cerca porque había estado acá y había concurrido conmigo a muchos lugares a ver diferentes aspectos de lo que yo hago. Y bueno, me eligieron y me llevaron, me ofrecieron pasaje, estadía, y lo tenía él como manager, que la verdad que es un trabajo excelente porque, nada, descansaba un día a la semana, el resto estaba trabajando. Y estuve así un mes y medio, y cuando me tenía que volver me dijeron, mira, vos lo que vos haces acá tiene un mercado enorme, porque fue lo que me pasó. Yo me fui a Australia pensando un lugar repro de cabeza, de repente va a tener miles de opciones de drag queen como yo, y no, sin embargo encontré lo mismo, que las drag queens quieren ser chicas hermosas y hay muy pocas que se animan a hacer un personaje, a hacer su propia obra de arte de repente, ¿no? De no tener por qué lucir siempre igual. Y bueno, y así fue cuando me dijeron, tenés que venirte, y yo dije, bueno, y si se puede. Y así fue que esta persona me empezó a ayudar y se está encargando de todo lo que es la visa, y es un tema muy complicado. Es muy extraño, por ejemplo, que teniendo tanta gente uruguaya viviendo en Australia y en Sydney en particular, no tenemos embajada australiana en Uruguay, entonces todo el papeleo tenés que ir a hacerlo a Buenos Aires, o hacerlo directamente desde Australia.
Claro. Ernesto, ¿y esos shows para uruguayos o también para australianos? ¿Pensás que entras en el circuito?
Yo creo que sobre todo va a ser un show no para australianos, porque Sydney, que es donde me voy a instalar, es un lugar que no tiene como una cultura australiana, sino que está hecho del mundo.
Es muy cosmopolita.
Sí, de 10 personas son una de cada nacionalidad, que fue una de las cosas que me maravilló. Por ejemplo, que no haya discriminación, porque no hay una normalidad en base a la cual discriminar, porque todo el mundo es tan diferente uno del otro que no podés llegar a discriminar diciendo no, eso está mal, esto está bien, porque hay tanta cosa diferente que no podés apostar a que una está bien, no podés tener esa verdad absoluta de que una de tanta diversidad está bien. Entonces era como nada, como un para lo que es mi trabajo y mi manera de pensar, fue como encontrar un paraíso, ¿entendés? Llegar a un lugar donde las drag queens no solo son el entretenimiento de un boliche gay, sino pueden llegar a conducir programas de televisión, a ser la cara de un producto durante todo el verano.
¿Y hacer los shows en español o en inglés?
Yo estuve haciendo casi todo en inglés porque por suerte hice bastantes años de inglés, entonces no es un problema el idioma. Pero estuve haciendo para la comunidad latina, para gente mexicana, brasilera, peruana. Estuve haciendo un café concert que estuvo muy bueno también.
Claro. Y ahora estás esperando los papeles.
Y ahora es como estar sentado ahí que venga el avión a levantarte. Claro, sí, porque es todo el tema de eso, la burocracia del papeleo.
¿Y si alguien quiere verte en estos días?
Y si alguien quiere verme en estos días, puede verme todos los miércoles en Il Tempo, que es en Gonzalo Ramírez, frente al Parque Rodó, el Castillito, que estoy haciendo café concert que se llama Il Tempo TV, junto a Gaby Garbo, donde hacemos un canal de televisión donde pasan cosas. Después, los domingos pueden verme en Small Club, en Branson, entre Acevedo Díaz y Juan Polié, que es un lugar muy divertido, un lugar chiquito como para tomar algo y ver un poco de stand-up y conocerse, porque hacemos un juego que se llama Los Telegramas, donde la gente se escribe unos a los otros. Y si no, bueno, los boliches, que eso es muy relativo porque estoy como muy rotativo. Lo que sí, hago una fiesta de despedida para los que quieran ir el jueves 4 de noviembre en Caín Dance, Cerro Largo, entre Fernández Crespo y Arena Grande. Hago Trash Party. Donde
esa es tu despedida.
Esa es como, va a ser como mi gran despedida, sí. Además es como la Anacondatón, para recaudar fondos para el viaje.